Hola, bienvenidos a una nueva semana política. Como es sabido y como se ha dado en los últimos tiempos, en la medida que avanzan hitos políticos importantes, como en este caso el 4 de septiembre, no solo las encuestas o los medios de comunicación dan información sobre cómo va el clima político, es muy relevante también ir comprendiendo cómo se van moviendo, cómo se van transformando también las comunidades digitales que participan muy activamente de la conversación política. Hace algunos días el Mostrador publicó una nota muy interesante donde habían dos estudios que coincidían entre sí. Uno, del proyecto de demoscopía electrónica en espacio público, el DIP, de la Universidad Católica Valparaíso, y otro, de Fundación Interpreta, que participa del proyecto Contexto, plataforma Contexto. Y ambos coincidían que haya venido un repunte de la prueba, algo muy distinto a lo que han mostrado las últimas encuestas. Y para hablar de eso, me encuentro con dos profesionales, dos analistas, cada uno de los respectivos centros de estudio que acabo de mencionar. Gusto de saludar a Patricio Santander, director del DIP de la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo estás, Pedro? Pedro. Muchas gracias por estar acá.
Hola, Héctor. Muy bien. Pedro, no Patricio.
Pedro sí. Santander.
No, todo bien, muchas bien. Un gusto estar con ustedes y con Patricio Durán también.
Exacto. Bueno, y saludamos también a Patricio Durán, de, como decía, de la Fundación Interpreta, que participa también del proyecto Plataforma Contexto. Patricio, gracias por estar acá.
Gracias a ti, Héctor. Muchas gracias por la invitación y también a ti, Pedro. Un saludo muy grande.
Partamos contigo, Patricio. Bueno, yo hacía la introducción de que los ecosistemas de las comunidades digitales están en constante movimiento, son más parecidos a un organismo biológico que otra cosa, y han empezado a mostrar cambios, han mostrado variaciones de una fecha determinada que me parece que es el 4 de julio, que es el momento en que termina la convención constitucional y ya el país tiene a disposición la propuesta de una constitución. Patricio, en los datos que ustedes han podido recoger, ¿qué es lo que han podido ir dándose cuenta respecto de lo que pasaba antes del 4 de julio y lo que empezó a pasar después del 4 de julio?
Claro, precisamente, Héctor, como tú bien lo señalas, hubo un cambio en la actividad que nosotros veníamos registrando en redes sociales previo al 4 de julio y después del 4 de julio. Lo primero que tenemos que entender, yo creo, es que desde el 4 de julio del 2021, cuando comienza a funcionar la convención constituyente, ya se activa el hashtag rechazo de salida. Entonces, desde que la convención empieza a funcionar, ya empezó a haber actividad, digámoslo así, para el rechazo, y no así para el apruebo. Hubiese sido muy raro que hubiese habido un apruebo de salida en un momento en el que las normas ni siquiera se estaban discutiendo. Pero precisamente a partir del 4 de julio comenzamos a ver un incremento en lo que estamos viendo nosotros, que son el uso de los hashtags ligados al apruebo versus los hashtags ligados al rechazo, y no solo en la presencia digital de los hashtags del apruebo, sino que también en la cantidad de gente que utiliza esos hashtags. Nosotros en los últimos 30 días registramos que 28.700 autores publicaron menciones originales usando los hashtags del apruebo versus 23.000 autores los hashtags del rechazo. O sea, por primera vez estamos viendo un mayor número de usuarios que utilizan los hashtags del apruebo versus los hashtags del rechazo. Y esto solo lo empezamos a registrar a partir del 4 de julio, donde poco a poco comenzaron a incrementar, como te digo, tanto los autores como las menciones al apruebo. Yo creo que esto se debe principalmente a que ahora que hay una constitución, en el fondo que hay un producto final, la gente por fin empieza como a tomar decisión por un partido y no solo basándose en mi color político como previo o en mi ideología previa o en lo que voté quizá en el plebiscito de entrada, sino que de verdad hay más gente que empieza a tomar una decisión quizás de forma informada con la constitución en mano, y también quizás gente que votó apruebo de entrada, que no estaban convencidos de votar a prueba de salida porque no habían visto la Constitución, ahora sí se están convenciendo.
Pedro, en los datos que ustedes recogen, que son bastante parecidos, ustedes también hacen una comparación con el plebiscito de entrada, ¿no? Con el año 2020. ¿Qué es lo que ustedes han podido, primero, qué es lo que han podido, digamos, ver, cómo lo interpretan? Y lo otro es, ¿por qué crees tú que se produce este cambio? ¿Qué pasa con las narrativas del rechazo cuando empieza a cambiar este ecosistema de mayor cantidad de publicaciones a favor del apruebo?
Claro, mira, en primer lugar, a uno siempre le alegra mucho que otros investigadores, otros que observan esto que uno observa, coincida en esa observación con lo que uno está viendo, ¿no? Siempre es bueno eso. Entonces, en ese sentido, me alegra que, como Patricio decía, también ellos detecten algo que nosotros estamos detectando, que la actividad de la comunidad del apruebo se activó después de una cierta de un cierto letargo a partir del 4 de julio. Entonces es muy interesante que coincidamos también en la observación de la fecha. O sea, es bien importante que a partir del 4 de julio, efectivamente, en Twitter, en Facebook y en Instagram se ve una actividad claramente mucho más intensa que antes. Fíjate tú que nosotros detectamos que a partir del 4 de julio casi que se triplica la actividad, las menciones por día de la comunidad del apruebo. Hasta que antes del 4 de julio, es decir, se llega a una media de 30.000 menciones por día a favor del apruebo, y antes rondaba los 10.000, ¿ya? Entonces hay un quiebre ahí, el 4 de julio, muy interesante, que se refleja en lo que tú llamas el ecosistema digital, ¿no es cierto? Se refleja. Ahora, a partir del 4 de julio, estamos viendo una actividad de la comunidad del apruebo mucho más constante, mucho más ordenada, no es espasmódica que va y vuelve. Y que compite de igual a igual, podríamos decir, en las redes sociales con la comunidad del rechazo. ¿Por qué esto ocurre? Bueno, yo creo que Patricio ahí señaló una cosa que es importante. El 4 de julio desaparece la convención y aparece el texto constitucional. Cuando digo eso, es importante entender que cuando desaparece la convención, desaparece un objeto que fue durante un año sujeto de descrédito, de interpelación, de escándalo político de parte de los partidarios del rechazo, en las redes sociales, en los medios afines, en los voceros. Fue muy notorio eso, ¿no? Es decir, durante un año se generó una suerte de daño reputacional orientado a los convencionales, al mensajero, ¿no? Del texto, y ahora está el texto, no están los mensajeros. Y creo que eso va a definir en buena medida la discusión en Internet, porque, como también bien decía Patricio, desde el 4 de julio del año pasado, que los hashtags a favor del rechazo estaban muy activos. Muy activos, ¿no? Aunque no se conocía el texto constitucional. Rechazo el mamarracho fue trending topic muchas veces, rechazo el circo, circo constituyente, fue muy activo. Y ahora que entramos en la discusión constitucional misma, me parece que hay un despliegue en los partidos políticos, en la calle y en redes sociales de la comunidad del apruebo que va a competir esta vez de igual a igual en el mundo digital, al menos con la comunidad del rechazo.
Eso es interesante y me lleva a otra pregunta que quiero retomar contigo también, Patricio, porque, claro, estamos hablando de elementos cuantitativos, cantidad de menciones, utilización del hashtag, pero ¿qué pasa con los elementos más cualitativos? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que acaba de decir recién Pedro, que en el 2020 se veía una comunidad mucho más fuerte del rechazo, sin embargo, los resultados del plebiscito de entrada y de la elección de los constituyentes fue, digamos, en un 80% favorable al apruebo, lo que no se condecía, digamos, con lo que se estaba viviendo en redes, porque en redes era más fuerte el rechazo, sin embargo, el apruebo terminó arrasando en las urnas, ¿no? Ahora, en un escenario como el que estamos viendo ahora, donde las comunidades digitales del apruebo, al parecer, digamos, están recuperando caminos, están desplegándose con más fuerza, ¿qué interpretaciones más cualitativas podrían despertar estos datos, Patricio?
Bueno, lo primero que yo creo que es importante señalar es que en base a lo que nosotros hacemos, que es medir la actividad digital, nosotros es difícil que podamos aventurarnos a dar predicciones. Al menos nosotros desde Fundación Interpreta, nosotros hablamos de medir la presencia digital, pero no nos atrevemos a utilizar estos datos de alguna forma para intentar interpretar un resultado electoral. En esta elección que viene ahora, también hay un factor muy importante, que es el voto obligatorio. Y por lo cual va a haber un 50% de personas extra que va a votar, que no han votado, que no votaron en las elecciones pasadas. Entonces yo creo que este es un público que es muy difícil de interpretar, es muy difícil de analizar, e incluso desde las redes sociales yo me atrevería a decir que nosotros no tenemos claridad de si este público está participando de la actividad de redes sociales o no, Entonces, desde ese
No
punto de vista,
logran
no es difícil.
detectar si la cantidad, el aumento de gente de la comunidad del apruebo viene precisamente de esta gente que antes no votaba y que ahora va a tener la obligación. Por ejemplo, el mundo más joven, ¿no?
Claro, eso nosotros no lo podemos decir, o por lo menos yo a partir de los datos. Lo que sí puedo decir es que lo que vimos para el apruebo y el rechazo de entrada es que en el caso del rechazo, un grupo de autores menor al grupo de autores que publicaban por el apruebo generaban una mayor cantidad de volumen y ahora estamos viendo lo mismo. Al principio, antes, durante el año anterior al 4 de julio, en el fondo, había incluso un mayor número de personas que publicaba con el rechazo, además de que había mayor presencia en los hashtags del rechazo. Pero ahora hay un mayor número de personas que está publicando con los hashtags del apruebo, pero aún así el volumen es un poco menor al del rechazo. Entonces todavía un 20% menos de autores generan aproximadamente en Twitter por lo menos un 5% más de volumen. Entonces,
Entenderlo bien. Entonces, lo que estamos diciendo es que ahí tenemos mayor cantidad, digamos, de menciones, pero no ha crecido mucho la cantidad de personas que digamos, que salen a
exacto,
postear.
exacto. Que es lo que mencionaba Pedro, que el número de autores y el número de gente que publica respecto al apruebo ha aumentado mucho después del 4 de julio, pero la cantidad de menciones que generan los autores del rechazo, pese a haberse mantenido, aún sigue siendo,
Mayor.
depende qué fecha miremos, depende qué semana miremos, pero un poquito mayor o un poquito menor, muy parejo en este momento. Ahora, también yo creo que, por ejemplo, según nuestros datos, si nosotros observamos el último año, tenemos un 64% de publicaciones versus un 36% de favorable al rechazo. Pero si miramos el último mes, tenemos un 51% para el apruebo contra 49% para el rechazo. Entonces,
Bastante
efectivamente,
cercano.
claro, y yo creo que el dato cualitativo está, desde mi punto de vista, en la cantidad de gente que está hablando del tema. Porque pese a ser también un dato que parece cuantitativo por ser número de personas, yo creo que al nosotros analizar menciones originales es un dato que tiene mucho valor porque no estamos midiendo solamente retweets o no estamos midiendo gente que publica muchas menciones, estamos midiendo menciones originales, o sea, personas que escriben algo y que postean usando el hashtag. Entonces, efectivamente, yo creo que hay un valor en ese dato por sí solo.
Pedro, en torno a las comunidades, también tratando, este es una conversación política, por lo tanto, vamos a tratar de interpretar los datos
Claro.
cuando, digamos, sin el ánimo de predicción, porque efectivamente comprendo, digamos, las limitaciones que puede tener en este minuto todavía, digamos, la investigación de redes sociales respecto, por ejemplo, de otro tipo de mecanismos. Pero pensando en las comunidades, el hecho que suba la cantidad de autores y que todavía las menciones sean más de la del rechazo cuando los autores sean menos, desde el punto de vista de las comunidades, ¿ustedes han podido detectar, o de acuerdo a los datos que tienen, detectar si la conversación se cruza, así es decir, de alguna manera, si la conversación de los de apruebo logra atravesar
Sí.
las comunidades del rechazo o las del rechazo del apruebo? ¿Cómo se está viendo este cruce? Pensando que hay un gran sector de personas indecisas que seguramente, digamos, están precisamente en ese cruce.
Claro, bueno, interesante tu pregunta. Tal vez para la audiencia, ¿no? Aclaremos dos cosas. Existe el análisis en redes sociales que es volumétrico, ¿ya? Que es lo que hemos estado hablando fundamentalmente. Y también existe en redes sociales el análisis que es el que al que tú apuntas, que es topológico o estructural, o sea, cómo es la red. Respecto al primer punto, que es lo que hemos estado hablando fundamentalmente ahora, el volumen, ¿no es cierto? También es interesante lo que decía Patricio, uno puede filtrar por cantidad de menciones, cuánto se habla de algo, o por autores, cuántas personas hablan de eso. Y efectivamente se está repitiendo en este escenario algo que sí pasó en el 2020 también, que si bien puede haber mucho volumen de los del rechazo, si filtras por autores, cuánta gente habla de eso. Ahí el apruebo tiene más gente hablando del apruebo, aunque es menos activa aún. Eso en primer lugar. En términos de lo estructural, de lo topológico, de cómo es la red, nosotros el 2020 analizamos también no solo volumen, sino cómo era la estructura de red, es decir, cómo se conectan los usuarios unos con otros, quiénes hablan con quién, los nodos, las conexiones, los vértices, y detectamos dos cosas que el 2020 que fueron interesantes. Primero, que la comunidad del rechazo tenía lo que nosotros llamamos autoridades de red. Tenía autoridades de red mucho mejor definidas que las del apruebo, ¿no? Melnik, de la carrera, ellos eran autoridades de red. Por lo tanto, generaban, ellos hacían A y generaban una suerte de efecto de dominó en su comunidad. Y lo otro que también detectamos en el 2020 es que esa comunidad del rechazo era una comunidad más cerrada que la del apruebo, ya en términos de lo que se llama la cámara de eco. Era una cámara de eco más densa, más cerrada, con los contornos más cerrados. Hablaban muchos más entre ellos, ¿ya? En la cámara la cámara del apruebo era una cámara con cierto cierre, pero hablaba más con los del rechazo, peleaban más unos con otros, ¿no? Entonces, eso nosotros lo vamos a poner a prueba, y si tú quieres me puedes invitar en 2 semanas más. ¿Sí? Lo estamos midiendo, empezamos a medir volumen, que es lo que estábamos hablando, y en volumen, por ejemplo, yo te puedo decir, mira, la gente de la prueba a partir del 4 de julio se activa, sale del letargo, tiene... Mira, solo en los primeros 10 días, el apruebo logró 8 trending topics y el rechazo 3. Eso es inédito, el 2020 era exactamente al revés. Eso es volumen. ¿Cómo se está comportando en términos estructurales o topológicos, como tú preguntabas, las comunidades? ¿Cuán cerradas están? ¿Cuánto están hablando unas con otras? ¿Qué autoridades de red tienen esta vez? ¿Cuáles no? Eso, estamos en esa etapa, y yo creo que en 2 semanas más tenemos parte de esos resultados. Por último, volumen. Nos llama la atención ya lo que tú hablabas de lo cualitativo. Nos ha llamado la atención lo siguiente. En Twitter y Facebook, la comunidad de la prueba está muy fuerte, está con lo que llamamos nosotros, es un término que pudiera discutirse, pero para que nos entendamos, con hegemonía digital, ¿ya? Hegemoniza digitalmente. Y en Instagram no, fíjate tú. En Instagram la comunidad del rechazo está más fuerte que la comunidad de la prueba. Ahí puede haber algo en términos de apuestas, estrategias comunicacionales o comunicación estratégica que la gente del rechazo esté generando ahí. Pero es interesante ese dato, porque el 2020 la comunidad de la prueba en Instagram arrasaba, ¿no? Era donde mejor estaba, y ahora es donde mejor está la comunidad del rechazo.
Interesante. Patricio, volviendo también al tema, digamos, de volumen, no sé si ustedes tienen algún nivel comparativo. Estoy pensando en lo siguiente. Tú mencionabas que, claro, hoy día la situación es muy distinta, digamos, a las elecciones, a los comicios y a los referéndums anteriores, porque hoy día hay voto obligatorio. La aritmética más simple dice que si aumenta la cantidad de personas que tendrían que votar, también debería aumentar la conversación política, porque hay gente más interesada, entendiendo que la que antes no votaba no estaba interesada, y ahora está obligada a interesarse. Esa aritmética simple, ¿se da en redes sociales? ¿Ustedes han observado, por ejemplo, comparativamente lo que está pasando ahora para el plebiscito de salida respecto, por ejemplo, del plebiscito de entrada, o tal vez las elecciones de presidente de la República, en donde ahora que hay voto obligatorio, en total, yo me refiero, no por comunidad, en total ha crecido el nivel de posteos y de interacciones, o se mantiene en los mismos números pese a que ahora vamos a estar enfrentados a un plebiscito de carácter obligatorio.
También lo que nosotros detectamos es que desde el 4 de julio precisamente aumenta mucho la conversación. O sea, durante el periodo que duró la constituyente, por un largo tiempo estuvo un poco, no voy a decir dormida, porque también habían menciones y discusiones, pero en la época que se debatían las normas y que en el fondo todavía no teníamos una constitución y todavía no había un producto terminado, y no empezaban como las campañas, por decirlo de cierta forma, había un menor volumen de menciones, que en el último tiempo empieza a incrementar de manera significativa para ambos bandos, tanto para el apruebo como para el rechazo. Ahora, lo que tú preguntas acerca de cómo medimos en el fondo a este centro movible, que podemos llamar, o este centro apolítico, que no participa de las elecciones, yo creo personalmente que desde Twitter, que es lo principal que analizamos nosotros, es muy difícil de detectar, porque por las características que tiene Twitter, es una red un tanto polarizante, donde se manifiestan muchas veces las opiniones más extremas y las posiciones que se contrastan más. Esas son las voces que más se ven en Twitter, por lo general. Entonces yo creo que quizás ese centro movible o ese centro observable se va a tener que llegar a ello a través de Facebook, quizás, o a través de WhatsApp, o a través de YouTube, quizás otras redes sociales, o si no, derechamente a través de acciones físicas, de intervenciones en terreno, y por eso, desde nuestro punto de vista como interpreta, Es muy difícil interpretar quién es ese centro movible, porque lo que nosotros vemos en redes sociales muchas veces son estas posturas más polarizadas y más marcadas que se enfrentan. Ahora, nosotros desde un análisis a esas posturas también podemos intentar ver qué es lo que va a pasar con otra gente, porque también hay otros datos que son interesantes. Por ejemplo, nosotros tenemos que, yo te decía que en el último mes tenemos más menciones al apruebo que al rechazo. Muy, muy baja diferencia, pero tenemos más menciones al apruebo que al rechazo. Pero si observamos también las menciones no categorizadas dentro de la conversación de la Convención Constituyente, tenemos que hay un 30% aproximadamente de menciones que no mencionan ni los hashtags del apruebo ni los hashtags del rechazo. Entonces, también yo creo que eso es un dato interesante que no nos habla directamente de gente que esté indecisa o no podemos aventurarnos a decir eso, pero sí nos habla de que hay mucha gente que está hablando de la Constitución en términos que no están en el fondo tomando partido ni por un lado ni por otro. Y yo creo que en la medida que nos vayamos acercando al 4 de septiembre, ese número probablemente se va a ir reduciendo y vamos a tener quizá en el fondo un dato un poco más certero de hacia dónde se fueron ese 30% de menciones que ahora en el fondo no tenemos ni en un lado ni en el otro, hacia dónde se van a ir, al menos desde el punto de vista de las redes sociales.
Igual es interesante ese dato, Patricio, porque claro, no se puede concluir directamente que ese grupo, a ese grupo corresponden los indecisos, pero claro, pero quienes ya tienen una postura tomada y participan de la conversación política, claramente ponen un hashtag o el otro. Y aquellos que digamos que participan de la conversación, no inclinándose de una manera categórica, uno podría, claro, sin tener la certeza, pero podría especular que por ahí podría estar, en ese 30% que dices tú, podría estar este público. Pedro, hay otro tema también, no sé si usted lo está analizando todavía, pero que se daba también en las últimas elecciones, que junto con las menciones, también muchas de estas, en esta polarización que se logra ver, bueno, es evidente, ¿no? Hoy día tenemos un plebiscito que tiene dos opciones. O rechazo o apruebo, así que necesariamente tiene esto va a estar polarizado. Pero ¿cómo has ido observando el nivel de violencia? ¿Hay una conversación más cívica en las redes sociales o se sigue dando esta lógica de una polarización más tendida, digamos, a la descalificación, digamos, al fake news y todo eso?
Claro. Oye, antes que nada, me parece muy interesante algunas cosas que dijo Patricio y quisiera yo señalar lo siguiente, que tenemos una ventaja los que estudiamos las redes sociales ahora en este escenario electoral, en términos de cierta predictividad o cierta lectura, digamos, demoscópica de lo que pasa en redes, y es que la elección es polar, es bipolar, es A o B,
Exacto.
rechazo o apruebo. Cuando hay una elección, ponte tú, de 5, 6, 7 candidatos o 5, 6, 7 opciones, es mucho más difícil hacer análisis predictivo. ¿Ya? O una demoscopía. Entonces, aquí es más fácil y además tenemos la experiencia del 2020. Nosotros, por ejemplo, con el análisis volumétrico, el estructural que tú señalabas, vamos a tratar de hacer predictividad, pero la predictividad, algorítmicamente hablando, pero la predictividad se hace mucho más adelante, más cerca del evento electoral. Y
Claro.
se puede hacer en un escenario, es mucho más fácil hacerlo en un escenario de dos opciones, blanco y negro, ¿no? O sea, apruebo o rechazo. Bien, eso en primer lugar. Y lo segundo, nosotros como equipo, DIP, tenemos una hipótesis, trabajamos una hipótesis. Nosotros creemos que el usuario, en un momento electoral, el usuario de redes sociales se parece más al elector en un contexto de voto voluntario
Sí.
que en un contexto de voto no voluntario, ya obligatorio. Entonces, eso también es una variable importante en un contexto de elección de voto voluntario. El que opina en redes, el que habla de política, se parece
Ah.
más al que va a la urna. Que al que no.
Claro.
Entonces, esa es una variable que creo que es importante en términos de la muestra,
Porque
¿no?
sigue, claro, que con esa variable seguimos teniendo la incertidumbre de ese volumen
Así
de
es.
indeciso. Que claro, si no
Así es.
participan de las elecciones, difícilmente participan de la
Así es.
conversación política en redes también.
Así es. Así es. Respecto a lo que tú me decías, a lo que nosotros llamamos la violencia digital o la violencia en línea, nosotros la estudiamos, ¿te acuerdas tú que desarrollamos una herramienta que se llamó el odiómetro? Que en el fondo es un algoritmo que monitoreaba discurso de odio contra la Convención Constitucional. Nosotros detectamos que efectivamente la violencia en línea, la violencia digital, el discurso de odio bajó mucho después en dos momentos. Una bajó cuando se va Elisa Loncón, ¿ya? Elisa Loncón se va, si no me equivoco, en diciembre, enero del año pasado, deja la presidencia, y en ese momento ya hay una baja
O
que
sea, había un
coincide,
foco contra ella, en
era
definitiva.
contra ella, o sea, ella era un objetivo claro, era mujer, mapuche, ¿no es cierto?, del sur, entonces era muy fácil como blanco del discurso de odio. Pero eso baja, y después baja también después del triunfo de Boric, ¿ya? Vemos que una vez asume el gobierno, pierde Kast, y también ahí baja la violencia, el discurso de odio contra la convención. Eso hemos monitoreado hasta ahora, es decir, hay una baja en ese sentido.
Perfecto. Ya, pero la fotografía de hoy, solo para ver el nivel de convivencia cívica,
O sea,
porque
nosotros hemos
en
detectado
Twitter, como decía
menos.
Patricio,
Sí.
en Twitter las comunidades son polares, se enfrentan, hay descalificaciones, eso lo conocemos, es la plaza pública donde la gente se agarra, digamos, a palabrazos. Pero en el orden de las otras redes, ¿cuál es un poco la percepción, más que el dato duro, la percepción de esta convivencia política?
A mí me parece que hay menos discurso de odio, porque el discurso de odio es un concepto bien específico, ¿eh? Odio. Pero sigue el discurso polarizado, ¿ya? Que no es lo mismo. Es decir, ahí se están dando, se están se dan con hashtag, se dan ahí en las redes, pero me parece que el discurso de odio ha bajado, ¿no? El discurso de odio implica que tú agredes a alguien por ser miembro de una comunidad étnica, de una comunidad sexodiversa, de una comunidad ideológica. Me parece que eso ha bajado, pero sí el enfrentamiento, la polaridad, el antagonismo está clarísimo.
Quisiera yo agradecer esta muy grata conversación y desde luego dejarlos invitados de ya a ambos para que sigamos teniendo esta
Buenísimo.
manera periódica, porque con esto termino, porque lo que nosotros hemos podido concluir después del trabajo de ir conociendo el trabajo de ustedes es que la medida que efectivamente nos acercamos al hito político, en este caso el plebiscito del 4 de septiembre, la fotografía que logran tomar las redes sociales es una fotografía con muchísimo más detalle que la que toman las encuestas, que como bien sabemos, no pueden hacer encuestas ya acercándose a la fecha de
Estoy de
las
acuerdo.
elecciones.
Estoy
Así
de
que nos
acuerdo.
vamos a volver a encontrar.
Con
Quisiera dar las
gusto.
gracias a Patricio Durán de Fundación Interpreta y de Plataforma Contexto. Muchas gracias, Patricio, por acompañarnos.
Gracias, Héctor. Muchas gracias.
Y también agradecerte a ti, Pedro, del DIP de Valparaíso, también por estos interesantes aportes y a todos los que se reunieron en torno a también a las redes sociales para escuchar esta semana política, los dejamos invitados para un próximo episodio el próximo miércoles. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde.